Alex nos dijo cuando empezamos esta serie que todos de una u otra manera estamos siendo formados por o conformados por las ideas de este mundo. Nadie está en vacío, ¿ok? Y el desafío de ser transformados, pero para eso necesitamos crear algo que hemos dicho hasta el cansancio, crear tiempo y ¿qué más? Eso, otra vez, gracias, Tania, ¿no? ¿Crear qué cosa? Tiempo y espacio para que la obra de Dios suceda. A veces entendemos que, ok, no se trata de hacerlo en mis fuerzas, lo traducimos en pasividad, me cruzo de brazos y el Señor como que se olvidó de mí. No, lo más probable es que no has creado y no has generado ese tiempo y espacio para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Es como el agricultor. Esa analogía me encanta. Nosotros no podemos crear una semilla y hacer que germine, pero es nuestra responsabilidad arar la tierra, limpiarla, y de eso se trata, ir creando esta regla de vida. Y hemos visto que esa regla de vida responde a ritmos, a cosas que vamos integrando a nuestra vida espiritual. El primer ritmo fue el de reposo o sabbat. ¿Se acuerdan? Y dijimos que era necesario parar, ¿ok? Descansar, deleitarnos y adorar. Y decíamos, ¿cómo nos cuesta en un mundo que no para? Y decimos, ¡ay, no puedo! Es casi contracultural decir parar. Después, el domingo pasado, Alex nos habló de la oración. Y la oración como un ritmo. ¿Se acuerdan el desafío de cuántos minutos dijimos? 5 minutos. Quizás algunos empezó a orar y terminó, llevaba 30 segundos recién. Es como, todavía me queda 4 minutos y medio. Bueno, hay que empezar por algo. La idea es empezar a tener un ritmo, empezar a entrenar el músculo de la oración. Ahora, no es que eso nos hace más espirituales, pero crea el tiempo y el espacio para poder escuchar a Dios, para poder hablar con Dios. Esa es la clave. Crear tiempo. Hay personas que piensan que estas prácticas espirituales son espirituales en sí mismas. Mira, los musulmanes oran y probablemente oran en más cantidad que lo que oramos nosotros. Por eso no tiene ningún impacto en su vida espiritual. Entonces, no es la práctica por la práctica, es el medio para crear tiempo y espacio para eso. Y hoy quiero hablarles de un tema que es bastante complejo, ¿ok? ¿Alguien ha ayunado de ustedes acá? ¿Sí? Busqué Google, ayuno, y la cantidad de información que hay sobre el ayuno, que el ayuno intermitente, que sí ayuda, que no ayuda, que baja de peso ayunando, resetea tu sistema inmune con ayuno, bla, bla, bla. Y no voy a hablar hoy de los beneficios fisiológicos del ayuno o no. Saben que trabajo en el área de salud y no vamos a hablar ahora que... Mira, se los digo así, Jesús no estaba pensando en la autofagia cuando dijo, cuando ustedes ayunen, ayunen de eso. ¿Qué es eso? Bueno, cuando tú ayunas, tu cuerpo empieza a tener una reparación celular. Y muchos, cuando hablan de ayuno en el mundo cristiano, hablan de todos los beneficios biológicos. No está mal, pero para ayunar, ayuna cualquiera, ¿entiendes? ¿De qué vamos a hablar? No sé si llamarle ayuno con apellido, un ayuno espiritual, pero tiene que ver con el ayuno con un propósito espiritual. Quizás podríamos llamarle ayuno integral, pero la realidad es que todos tenemos una idea de qué es el ayuno. Hay algunos que vienen quizás de un contexto donde en vuestras iglesias era como vamos a ayunar y una jornada de ayuno y después entregábamos el ayuno así a Dios y me parece una hermosa práctica. Hay otros que hablan de ayuno como si necesitamos que Dios nos responda, vamos a ayunar. En realidad, una manera de poder hablar del ayuno, y es lo que quiero invitarles a hacer esta tarde, vamos a hacer un viaje por toda la Escritura. Vamos a hacer, eso se llama teología bíblica. ¿Qué enseña la Escritura desde Génesis en adelante hasta Apocalipsis para hablar acerca del ayuno? Dice, oye, ¿y a qué hora nos vamos a ir? No se preocupen, no será extenso, ¿ok? Bueno, lo de siempre. Porque creo que no se trata de cuál es tu concepto o cuál es mi concepto del ayuno, sino de qué enseña qué cosa. La Biblia acerca del ayuno, pero no podemos tomar versículos aislados. Necesitamos ver una teología bíblica del ayuno. Así que si quieren, y si no quieren, lo vamos a hacer igual, acompáñenme en un viaje a través de la Escritura para ver qué nos va diciendo y qué no acerca del ayuno. La primera mención del ayuno aparece en el libro de Éxodo. Lo interesante es que no menciona la palabra ayuno, pero sí menciona lo que sucede. Te leo el pasaje, Éxodo capítulo 34. Terminando eso, vamos después a conceptualizar en una idea y hacer algunas aplicaciones prácticas. Fíjate, Éxodo 34 es la primera mención. Dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor, el monte Sinaí. Fíjate, Moisés se quedó con el Señor. Guarda eso. 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. ¿Te imaginas estar en los zapatos de Moisés? ¿Qué momento, no? Un tiempo clave en su vida. Guarda eso. Ayuno, en este caso, está vinculado con el caso de Moisés en un momento muy particular de su vida. Tiempo clave. 40 días y 40 noches sin comer. ¿Quién ha estado media mañana sin comer? ¿Sí? ¿Y las tripas qué te dicen? ¡Por favor, haz algo!, ¿no? Ahora imagínate 40 días. Ahora, esto es muy interesante, si bien en la Escritura este número es bastante particular. Lo único que está recordándonos es que nadie se murió por ayunar. ¿Ok? Sépalo. Momento clave. Esa es la primera mención. Después va avanzando la Escritura, llegamos al libro de Levítico, y acompáñame ahí, Levítico 16. Una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel era el día de expiación, el famoso, si te gustan las palabras en hebreo, Yom Kippur. El día de la expiación o el día del perdón. Ese día se celebraba el perdón de toda la nación, el perdón de pecados. Y mira lo que hacían. Dice Levítico 16, versículo 29, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Y guarda este concepto, mira lo que dice, humillarán sus almas y no harán obra alguna. ¿Sabes qué significa esa palabra, humillarán sus almas? Harán ayunar sus almas. ¿Cómo ayunar las almas? Si se supone que el ayuno es del qué cosa, del cuerpo, no tiene que ver con qué. Con el alma. Pero quiero que empieces a ver algo que aquí a lo mejor nos hemos perdido. Hemos sido formados o conformados de que nosotros somos como una cajonera con muchos cajoncitos. Tengo un alma, tengo un cuerpo, tengo pensamientos, tengo esto. En realidad la Escritura nunca nos manda a vernos así. Somos un alma, somos un cuerpo de manera indivisible. Lo que está diciendo Levítico acá es que el día del perdón vas a ayunar para recordarle a tu alma que Dios te está perdonando tus pecados. ¡Qué loco! Como que en la Escritura se están uniendo dos mundos que para nosotros no están unidos. El mundo del cuerpo, lo físico, y el mundo ¿qué? Espiritual. Pero como que para Dios es como lo mismo. Van a afligir su alma ayunando. Y fíjate, dice el versículo 30, porque ese día será expiación por ustedes, será limpio de sus pecados y será para ustedes día de reposo. Oh, mira, ritmo de reposo. De descanso solemne, para que aflijan, humillen sus almas por medio del ayuno. Mira qué interesante. O sea, como que en la Escritura, nunca el ayuno fue una práctica aislada. ¿Me sigue con eso? Nunca fue una, a ver, vamos a hacer ayuno, ok, porque le hace muy bien a nuestro cuerpo. Le hace bien, hágalo, no está mal. Pero nunca en el concepto escritural es ayuno por el ayuno. Tiene que ver con el alma. Es como que Dios nos quiere ver como un ser integral. Avanzamos, porque la idea es ver toda la Biblia, ¿ok? Y si tienes hambre, ayuna. ¿Ok? Avanzamos a los libros históricos y es interesante, solamente te lo menciono, en 1 Samuel capítulo 7, todo el pueblo es confrontado con el pecado de la idolatría. Y fíjate lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Ayunaron todo el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Mira, es como que ayuno y la confesión de pecados van de la mano. ¿Qué tiene que ver confesar los pecados con ayunar? ¿La confesión se hace más poderosa? No, pero como que algo quiere Dios que nos veamos como seres integrales. Historia conocida, 2 Samuel capítulo 12. En capítulo 11 David peca con Betsabé. David está en el suelo. Las consecuencias de su pecado trajo mucho dolor. Betsabé queda embarazada y el bebé que nace está enfermo. Y mira cómo está David. Verso 16 de 2 Samuel 12. David se puso a rogar a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Ah, claro, porque el ayuno es como un superpoder. Si tú ayunas, Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo, ¿correcto? Pero fíjate lo que sucede acá. 7 días después el niño murió. ¿Cómo? ¿Y David no había ayunado? ¿Y por qué entonces Dios no le dio lo que él había pedido? Creo firmemente que aquí hay un problema. No sé tu contexto, yo conozco el mío. Yo vengo de un contexto donde el ayuno estaba enfocado en los resultados. Si tú quieres un resultado, tienes que ayunar. Pero yo no veo que en la Escritura el ayuno tenga que ver con resultados. Tiene que ver con el dolor del alma. Es algo más profundo. No sé si me captan por dónde vamos. Hay algo que nos estamos perdiendo quizás ahí. Avanzamos y fíjate, en los libros poéticos, hay muchas citas que me estoy saltando, pero en los libros poéticos también se habla del ayuno. Cuando lloraba, afligiendo con ayuno mi alma. Salmo 69. Fíjate, afligiendo con ayuno mi alma. Se supone que si yo ayuno, aflijo mi cuerpo, pero no aflijo mi alma. Y es como que Dios dice, no. Acá todo tiene que ver con todo. Es como que en los salmos es casi el cuerpo asumiendo la carga emocional del alma. Ahora, ¿te ha pasado estar mal de adentro y que se note por fuera? ¿Viste esas personas que están mal y se les ve hasta en la cara? No se miren entre ustedes, por favor. ¿Okay? No es para estar viendo aquí quién está bien o quién está mal. Pero ¿viste? Cuando alguien está mal del alma, se nota como en su cuerpo. Y es como que Dios quiere que nunca dividamos lo que el ser humano tiende a dividir. Afligía mi alma con ayunos. Lo interesante es que llegamos a los libros proféticos, y aquí hay un cambio muy importante. Mira, el pueblo de Israel no había dejado de practicar el ayuno, pero Dios ahora, en vez de animarles a que sigan haciendo, en los libros proféticos los condena. ¿Cómo lo condena? Fíjate, Zacarías capítulo 7. El pueblo de Israel le pregunta a Dios: Señor, ¿seguimos ayunando ahora que volvimos del exilio? Y mira la respuesta de Dios por medio de Zacarías, capítulo 7. Cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo, en los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Es como, tú ayunabas, pero ni te importaba tu vida espiritual. Es más, fíjate, Isaías 58, y aquí quiero leer un poquito más. Versículo 1 dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Dios le está diciendo a Isaías: alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Palabra de exhortación. Y mira lo que dice el profeta Isaías: día tras día me buscan. Desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia. como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Habías leído ese pasaje alguna vez? El pueblo de Israel le está reclamando a Dios: ¿y para qué ayunamos, Dios, si tú ni nos respondes? ¿Cuándo el ayuno tuvo que ver con resultados? Hablemos en buen mexicano. ¿Cómo se llama? ¿Manito de qué? El ayuno no es hacer manito de puerco a Dios. Pero nosotros hemos sido criados o formados o conformados con una idea de que si tú ayunas, ¡ah! Y es como el pueblo le está reclamando a Dios: ¿y para qué ayunamos si tú ni nos pelas? Traducción mexicana, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ayunar si tú no lo tomas en cuenta? Como que si el ayuno nos diera un superpoder. Entonces la respuesta de Dios es increíble. Fíjate lo que dice: pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. ¿Sabes cuál fue el problema con Israel? En que ellos empezaron a ayunar por ayunar, desvinculado de cualquier cosa espiritual. Míreme un segundo acá. ¿Quieres ayunar? Hazlo. Sí, yo ayuno, yo hago ayunos intermitentes. Buenísimo. No busques información en internet, déjate guiar por un profesional, porque internet es Narnia y puedes encontrar cualquier cosa, ¿ok? Pero no estoy hablando de ese ayuno. ¿Quieres ayunar? Hágalo. No, yo ayuno porque el cutis, qué bueno. Porque mi piel se ve buenísimo. Hágalo, ¿ok? No, porque no quiero estar dependiente del azúcar. Muy bien, haga todo el ayuno que usted quiera. Pero ayunar por ayunar fue el problema de Israel. Dios les dice: ustedes cuando ayunaban, estoy haciendo un ayuno de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¡Cállate, niño, que me tienes! Eso es lo que pasa ahí. Estoy ayunando que nadie me hable porque me pongo de mal humor cuando no como. Pero es para la gloria de Dios. No nos sirve de nada. Como que si ayunar por ayunar tuviese un poder mágico. Y Dios les está diciendo: cuando ustedes ayunaban, pero venían y hacían sus negocios, explotaban a los obreros. Ustedes ayunan para pelear y reñir. Yo ayuno 12 horas, yo ayuno 16, yo ayuno 24. Yo, espérame, ¿qué es esto? ¿Es un maratón de quién, una olimpiada de quién ayuna más? Pues no, si quieres ayunar, hazlo, te va a hacer bien. Pero Dios está diciendo: hay algo integral. Le podríamos llamar ayuno integral, quizás, o ayuno espiritual. No estoy diciendo ayuno espiritual con eso de, ok, yo como porque yo hago un ayuno espiritual. No, ayuno se trata de no comer, ¿sale? Dejo de comer, pero con un propósito espiritual. Ese es el ayuno espiritual. No es ayunar por ayunar. Es dejar de comer comida física con un propósito espiritual. Fíjate lo que dice Isaías, si me queda tiempo, voy bien. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? No tiene que ver con, ok, voy a ayunar para mortificar este músculo que me hace pecar. No, no sirve de nada, dice Isaías. Es más, verso 16, el ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? Verso 7, increíble, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? ¿Cómo ayunar compartiendo el pan? Se supone que es no comida. Ya voy a ir a eso para hacer algunas aplicaciones prácticas. Entre los dos testamentos la cosa se pone peor porque los griegos tenían una idea muy distorsionada del cuerpo. Ellos decían que el cuerpo era malo, pero era la prisión del alma. Pero como ellos pensaban que el placer estaba en el cuerpo, empezó toda esta cultura al cuerpo en el mundo griego. Entonces algunos endiosaban el cuerpo o le daban rienda suelta al cuerpo o, por otro lado, lo afligían. Eran ascetismo. Y en medio de eso llega Jesús y Jesús no anula el ayuno. Él en Mateo capítulo 6, él dice: cuando tú ayunes, hazlo de esta manera. No desfigures tu rostro para que todos se den cuenta que estás, ¿qué cosa? Hazlo en la intimidad, que nadie sepa. Si Jesús hubiese vivido en estos días, hubiese dicho, aquí, ayunando para Dios, con esta cara de aflicción. No, nadie tiene que saber que estás ayunando. Eso déjalo para tu intimidad con Dios. Entonces, Jesús no condena el ayuno, pero resulta que a Jesús le dicen, oye, los discípulos de Juan ayunan, y tus discípulos viven comiendo y bebiendo, ¿qué onda? Y Jesús dice, ¿por qué van a ayunar si el novio está presente? Ahora llegará un momento, dice en Lucas capítulo 5, que el novio se irá y van a ayunar. Llegamos al libro de Hechos, y en el libro de Hechos la iglesia ayuna para tomar decisiones importantes. Estaba ahí Pablo y Bernabé experimentando el llamado de Dios para ir a otros lugares y la iglesia orando y ayunando, les impusieron las manos y le dijeron, hay que tomar decisiones importantes, vamos a ayunar. Capítulo 14 del libro de Hechos, la iglesia tomaba decisiones importantes y ayunaba. Y llegamos a las epístolas y ¿sabes qué pasa en las epístolas? No se dice nada al respecto. Lo único que hay es, si tú piensas que dejar de comer y afligir tu cuerpo te va a hacer mejor cristiano, no sirve de nada, Colosenses capítulo 2. Pero por otro lado, Pablo dice, ¿está bueno abstenerse de algunas cosas? Con miras al premio mayor. Resumiendo todo eso, el ayuno se vincula al dolor por el pecado. El ayuno se vincula al arrepentimiento, al duelo. El ayuno se vincula a momentos decisivos, momentos especiales. Personas ayunaban. El ayuno tiene que ver con necesidades de otros. El ayuno nunca se usó como un superpoder para manipular a Dios. Tampoco el ayuno es una ofrenda. Ojo, y creo que no está mal que lo enseñe así. Podríamos inferirlo de Romanos 7 y Romanos 12, pero el fundamento es medio tirado de los pelos. No es ninguna ofrenda que le damos a Dios. Señor, aquí te ofrendo mi ayuno. No creo que va por ahí el tema. Estamos llevando en entre semana una serie paralelo. En 2 semanas más vamos a profundizar un poquito más. El ayuno nunca tiene una perspectiva orientada a los resultados. Lo que quiero que veas es lo siguiente. Es como que en la Escritura, lo que Dios quiere es que a través del ayuno físico, dejar de comer, nuestro cuerpo se integre a nuestra espiritualidad. Si quizás lo podríamos resumir en una expresión, sería así, el ayuno espiritual. Ahora, cuando me refiero a ayuno espiritual, no me refiero a me estoy comiendo un asado, pero estoy ayunando espiritualmente. No, ayuno espiritual me refiero a dejar de comer con propósitos espirituales. ¿Queda claro? Ok, hablar de comida a esta hora está complicado, ¿no? O hablar de no comer. Pero el ayuno espiritual es la herramienta que integra nuestro cuerpo a nuestra espiritualidad. Mira, yo creo que necesitamos una teología del cuerpo más sana. Y aquí voy a tocar fibra sensible. Pedí permiso al pastor de la iglesia, al otro, ok. Porque si me pido permiso a mí mismo sería poco ético, ¿no? Seamos honestos como país, tenemos una relación no sana con la comida. ¿Estás de acuerdo con eso? Un bebé nació, comida. Cumpleaños, comida. Celebración de cierre de una etapa, comida. Alguien se murió, están todos tristes. Vas al velorio y los que están sufriendo el duelo están preocupados por qué dar de comer. Eso nunca lo he entendido. Es como que hay que darles de comer a los que vienen al velorio. O sea, hasta en la muerte estamos que comiendo, ¿sí o no? Tenemos una relación no sana con la comida. Es más, te animo a que pienses algo esta semana. Checa cuántas veces comes en el día. Cuando me refiero a comer, es comer. Que el cafecito, que el cacahuate, que una frutita, que el pancito dulce, que comemos más de lo que nos damos cuenta. Y no me hables porque me pongo mal de humor. ¿En serio sin comer te pones mal de humor? Sí, es biológico. Puede ser. pero te diría que es 10% biológico y es 90% un problema más profundo. El ayuno espiritual, otra vez, no me refiero a ayuno espiritual de cómo, el ayuno espiritual, dejar de comer con propósitos espirituales. Es la herramienta que integra nuestro cuerpo a nuestra espiritualidad. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, basado en todo lo que vimos de esta teología bíblica del ayuno, creo que la primera cosa que hace el ayuno, dejar de comer, encarna el dolor. Fue interesante en los pasajes que vimos que el pueblo de Israel ayunaba como una expresión externa del dolor interno que causa el pecado. Mira, después de Génesis capítulo 3, hay varias cosas que pasan con el ser humano. Y una de esas es el dolor que viene a causa del pecado. ¿Estás de acuerdo con eso? Es una experiencia que todos hemos tenido. Pocas cosas duelen más al alma que el pecado cometido. Y creo que el ayuno físico es una manera de recordarnos que el dolor, que el pecado trae consecuencias. Por eso, por ejemplo, la muerte como una consecuencia del pecado. Cuando alguien recibía una noticia de dolor, ayunaban como una muestra de encarnar ese dolor de lo que me está pasando dentro. Nehemías, en el capítulo 1, versículo 4, recibe la noticia de que su amada ciudad está en ruinas. Y dice la escritura que Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. El ayuno es más que simplemente dejar de comer, es dejar de comer para encarnar ese dolor que estoy experimentando. Es como que el dolor del alma sale por el cuerpo, es lo que le pasó a David, estaba afligido y en dolor por su hijo. Nosotros en Occidente usamos el ayuno pensando en los resultados, pero en el tiempo de la escritura el ayuno tenía que ver con lo que estaba pasando en el corazón. Inclusive, el ayuno está vinculado al arrepentimiento. Todos hemos experimentado y todos hemos pecado. El problema es que a veces decimos, sí, yo confieso mis pecados. No, el que encubre sus pecados no prospera. El que confiesa y se aparta, eso es arrepentimiento. Mira lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. A una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Arrepentimiento, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos y vuelvan ahora al Señor su Dios. No sé cuál es tu condición espiritual presente. Comer suele ser sinónimo de celebrar. Ayunar es sinónimo de dolor. Quizás si estás lejos de Dios y lo que necesitas es arrepentirte, no vendría mal un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hey, así como Alex nos dijo, 5 minutos. Nadie se murió por medio día sin comer. Pero no es no comer por no comer. Es yo voy a parar, porque yo necesito un tiempo de confesión de mis pecados con Dios, de arrepentirme profundamente, de nunca olvidarme lo amargo del pecado y la bendición que Dios trae cuando nos arrepentimos con todo nuestro ser. Por eso el ayuno es esa herramienta que va integrando nuestro cuerpo a nuestra espiritualidad. No solo encarna el dolor, sino que ¿sabes qué hace? Nos empuja, nos impulsa a la dependencia. Me encanta este pasaje y no lo toqué recién. ¿Quién ayunó también 40 días y 40 noches? ¿Te acuerdas? Jesús. Mateo capítulo 4 dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Imagínate, tú no desayunaste hoy y tienes hambre. Imagínate 40 días y 40 noches. ¿Cómo piensas que estaba Jesús? A veces lo pintamos como, bueno, él era Dios. Era un ser humano igual que tú. 40 días y 40 noches sin comer, yo me como los árboles. ¿O no? Si tú te pones de mal humor, ¿por qué no desayunaste una mañana? Imagínate 40 días y 40 noches. Y ahí está Jesús. Y viene el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Mírame un segundo acá. ¿Tú piensas que se trataba simplemente de comida eso? Ahora nosotros hacemos el mal chiste, ¿no? Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de tortillas, ¿no? Y eso lo único que muestra es nuestra relación no sana con la comida. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Mi necesidad más básica es depender de Dios. Mírame un segundo aquí. Estoy pensando, ya lo dije recién, que tenemos una relación no sana con la comida. Pero imagínate si supliéramos nuestras necesidades espirituales de la misma manera que suplimos nuestras necesidades físicas. Imagínate si hacemos la equivalencia. Cada vez que comes cualquier cosa, la misma porcentaje o la misma porción lo vas a hacer en tu espiritualidad. ¿Cómo estaríamos? ¿Obesos espirituales? No, no estaría eso. Estaríamos súper bien espiritualmente. Lo que está diciendo Jesús con esta cita es que lo que ayunar me impulsa, porque cuando estás ayunando, ¿qué le estás diciendo a tu cuerpo? Que hay algo más importante que aún comer. ¿Y qué es? Estar con Él. No uso el ayuno como torcerle la manito a Dios. Es que yo, fíjate cómo se van integrando los ritmos. Paro mi mundo, reposo, para entrar en un tiempo de diálogo con Dios. Y aunque cada célula de mi cuerpo está gritando, Marcelo, come tus necesidades. No, me recuerdo a través del ayuno que mi necesidad más profunda, mi necesidad más importante es la dependencia absoluta de nuestro Dios. Ayunamos para estar con Él. No ayunamos por simplemente ayunar. ¿Entiendes? Y otra vez, si quieres ayunar porque eso resetea tu sistema inmune, hazlo. Si quieres ayunar porque la autofagia y la sensibilidad a la insulina, hazlo. No está mal. Pero te vuelvo a preguntar. Imagínate que así como procuramos comer, procuráramos alimentar el alma. Yo creo que ayunar, dejar de comer, pero el ayuno espiritual, dejar de comer con propósitos espirituales, es la manera de impulsarnos a depender absolutamente de Dios. Creo que necesitamos confesar que hemos tenido una relación no sana con la comida. Y eso es muy... Y tú me puedes decir lo que tú quieras. No pasa nada que yo como. Ok. Pero creo que Jesús sabe más que tú y yo juntos. Y si Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, no era para hacer un mal chiste de, bueno, qué bueno que hay tortillas. Es para recordarnos que hay necesidades más profundas. Para recordarnos que lo que realmente tú y yo necesitamos es depender profundamente de Dios. Y no solo mis necesidades, sino las del otro. Fíjate lo que dice acá en Isaías 58. ¿Acaso el verdadero ayuno no es comer el pan con el hambriento, con el que no tiene? Imagínate poder decir, ¿sabes qué? En tu ritmo voy a dejar de comer para compartir con el que realmente no tiene. ¡Wow! ¿Cómo nuestra espiritualidad cambiaría? En último lugar, dijimos, el ayuno es una herramienta que el ayuno de comida con propósitos espirituales integra nuestro cuerpo a nuestra espiritualidad. Encarna el dolor, impulsa la dependencia. En último lugar, creo que ayunar con propósitos espirituales entrena la voluntad. Moisés estuvo 40 días ayunando, ¿sabes para qué? Para escuchar la voz de Dios. La iglesia, en el libro de Hechos, ayunaba, ¿sabes para qué? para escuchar la voz de Dios. Eso es entrenar la voluntad. Entrenar la voluntad a través del ayuno es escuchar la voz de Dios por encima de mis apetitos, sobre todo en tema de decisiones importantes. No sé si te acuerdas, en el ciclo de grupos anterior tuvimos una serie que le llamamos Sutil Engaño. ¿Fue el anterior o fue el año pasado? Ya no me acuerdo. Cuando hablamos de los pecados motivacionales. ¿Sí, no? Orgullo, pereza. Y hablamos de la glotonería. Y una de las cosas que vimos cuando Alex predicó de la glotonería es que es más allá de comida. Es cualquier cosa que yo deseo de manera excesiva, sin límites, a expensas de otro. Y eso incluye actividades como videojuegos, compras compulsivas, coleccionar cosas de manera obsesiva, alcoholismo, comida, obsesión con las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay un punto de aplicación muy interesante acá. Imagínate empezar a entrenar nuestra voluntad, ayunando respecto de comida. Y paréntesis, hay algunos que le han empezado a llamar a esto ayuno digital. ¿Lo has escuchado o no? Aquí estoy, esta es mi última foto para todos mis seguidores. Entro en un mes de ayuno espiritual, perdón, de ayuno digital. No me siga más en Instagram, pero sí en Facebook, no sé. Eso no se llama ayuno. Ayuno siempre tiene que ver con comida. A eso le podríamos llamar abstinencia. Y Pablo habla de eso. Está bueno abstenernos de algunas cosas que quizás están siendo ladrones de tiempo y espacio. Si yo lo que necesito es crear tiempo y espacio para que el poder de Dios obre sobre mí, hay un montón de cosas que nos roban tiempo y espacio. Celular, Netflix, redes sociales, y no estoy hablando, no estoy moralizando, no estoy diciendo, ay, cancela tu suscripción. No, ve la serie que quieras, pero empieza a tomar el tiempo. A lo mejor hay algo que no es pecaminoso, pero es necesario abstenernos, ¿sabes para qué? Para entrenar nuestra voluntad, para escuchar más la voz de Dios que la voz de nuestros propios deseos. Abstenernos quizás de cosas que no son malas, hablé de videojuegos, de lo que tú quieras. Pásate una semana sin comprarte algo. Y ahí estás. Amazon me pide que yo le pique ahí, ¿no? Amazon no puede vivir sin mí. Una semanita. Dale dos. Dale un mes sin comprarte algo. ¿Se puede? No es ayuno de comprar. Es abstenerte de cosas. Y aplícalo con la comida también. Imagínate parar el mundo para escuchar a Dios. Para que la voz de Dios sea la que más se escuche por sobre la voz de mis apetitos. Creo que hay un desafío práctico de ayuno y abstinencia. ¿Por dónde empezar? Lo único que te digo, empieza. Es que yo no puedo. Empieza. Tu biología está preparada para 40 días y 40 noches. No te preocupes. No te vamos a animar a que sean 40 días. No queremos que después, iglesia cristiana en Querétaro, entren todos enfermos porque el pastor les dijo que ayunaran 40 días. Nada, nada, nada. Pero imagínate un sábado en la mañana donde puedas practicar el reposo sin celular o el día que tú quieras, sin redes, sin televisión. Todo el mundo para alrededor de ti, para descansar, para orar, lo que nos decía Alex el otro día, escuchar a Dios. Y en vez de estar preocupado por qué voy a desayunar esos huevitos rancheros del sábado en la mañana o los chilaquiles, decir, ¿sabes qué? No voy a pensar en comida hoy, para simplemente escuchar a Dios. Y empezar a ayunar para darme cuenta que el ayuno permite integrar mi cuerpo a mi espiritualidad. Somos un ser integral. Y yo creo que hemos perdido mucho menospreciando esto del ayuno. Quizás esta mañana te das cuenta que necesitas abstenerte de algunas cosas que te roban tiempo y espacio. Si lo que queremos es crear tiempo y espacio, quizás cuántas cosas hay que dejar de un lado. Entrenar la voluntad para escuchar la voz de Dios. Recordarnos que nuestra necesidad más profunda es de Dios. Cuando era un adolescente, yo comía como si me fuera a morir mañana. ¿Sí? ¿Hay algún adolescente presente o padres de adolescentes que confirmen que sí, es así? Dice un amigo, este come como si me odiara, ¿no? Bueno, Pablo lo dice. Así pensaban en el mundo de los griegos. Comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Da lo mismo. Al final de algo hay que morirse. Y ahí le doy. Como y me da lo mismo. Relación no sana con la comida. Hoy, en realidad, como para no morirme mañana, ¿no? Ya después de cierta edad uno se empieza a cuidar. A mí me encanta la comida. Yo disfruto muchísimo una buena cena. Ya a esta altura de la vida ya no es tanto la cantidad, sino una buena comida, un buen vino, con la familia, con los amigos, conversar. Me encanta eso. Lo disfruto mucho. Y decía, qué contraste que la Biblia cuando habla de ayuno tiene que ver con dolor, con pecado, con la necesidad mía de dependencia, de entrenar mi voluntad. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, no habla de ayuno. ¿Pero sí sabes de qué habla? Habla de un banquete. Termina el libro de Apocalipsis diciendo vamos a estar en un super mega banquete. En una cena. En la cena de las bodas del Cordero. Y algo que no había visto estudiando es lo que dice Jesús. Jesús dice, ¿cómo mis discípulos van a ayunar si yo estoy aquí con ellos? Es momento de gozo. Pero va a llegar un día en que yo me voy a ir y ahí van a necesitar ayunar. Y hay un autor que dice, tenemos que darle otro enfoque al ayuno. Sí, es verdad. Tiene que ver con el pecado, con el dolor, con recordarnos que mi necesidad más profunda no es comer, es de Dios. Tiene que ver con entrenar la voluntad, pero el ayuno también tiene una mirada al futuro. Este autor le llamaba el ayuno escatológico. Y decía, ¿sabes por qué ayunamos hoy? Porque estoy diciendo, yo espero ese día del gran banquete. Si eres un hijo de Dios, si has puesto tu fe en Jesús como tu único Salvador, qué interesante sería practicar el ritmo del ayuno, pensando en que un día Él va a volver. Y cuando Él vuelva ya no va a haber más dolor. No va a haber de qué lamentarnos. Ya no va a haber más llanto. Ya las consecuencias del pecado van a ser eliminadas. Y ayuno esperando ese gran banquete. Que va a ser tan increíble. Que la misma presencia de Dios va a estar permanentemente con nosotros. La necesidad de ayunar tiene fecha de vencimiento el día que Él venga. Y cuando Él venga, vamos a decir, la comunión ha sido perfectamente restaurada. En espera de ese banquete, qué interesante sería empezar a practicar la disciplina del ayuno. Te va a permitir integrar tu cuerpo a tu espiritualidad. Porque nosotros no podemos separar lo que Dios no separa. ¿Y qué necesario es parar un poquito y dejar de comer? En serio lo digo. Nadie se murió por medio día sin comer. Nadie se murió si tu última cena fue a las 6 de tu última comida fue a las 6 de la tarde. Ahora, ay, listo, me voy a dormir 12 horas para no pensar en comida. No, no entendiste nada si esa es la conclusión. Quizás para tener un tiempo de confesión profunda. Para recordarle a cada célula de tu cuerpo que tu mayor necesidad es depender de Dios. Para empezar a entrenar nuestra voluntad. Y saber decir no a cualquier cosa. Si es comida, ayuno. Si es otras cosas, abstinencia. En mira a caminar cerca de Él. Y ayunamos esperando ese día. donde va a estar ese banquete, donde todas aquellas cosas que hoy nos impulsan a ayunar, lo dejamos de hacer. Si vienes de un contexto donde tú decías, oye, yo pensaba que con ayuno Dios me iba a responder lo que nunca me ha respondido, ven a Grupos Conexión y polemizamos sobre el tema, ¿ok? Por ahora, creo que hay muchos más beneficios de lo que nosotros vemos cuando incorporamos a nuestra vida este ritmo del ayuno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos anima a salir de nuestra zona de confort. Reconocemos, Señor, tenemos una relación no sana con la comida. Hemos creído la mentira de que no podemos estar sin comer. Señor, lo que realmente es verdad es que no podemos estar sin ti. Y qué bueno le hace a nuestro cuerpo dejar de comer para recordarnos eso. Por eso, Señor, queremos incorporar esta práctica del ayuno como parte de esta regla de vida que crea tiempo y espacio. Qué bien nos hace parar. Qué bien nos hace escuchar tu voz a través de la oración. Qué bien nos va a hacer durante esta semana tomarnos el desafío de aún incluir nuestro cuerpo en esta regla de vida para nuestra espiritualidad. Señor, ¿a quién realmente necesitamos desesperadamente es a ti? Que el ayuno sea el recordatorio de eso. No ayunamos por simplemente ayunar. Lo hacemos de manera integral para que nuestra espiritualidad también se exprese a través de nuestro cuerpo. Ayunamos esperando el día que tú vengas. Qué increíble será ese banquete. Lo esperamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.